Antes de comenzar, quiero dar mi público reconocimiento y agradecimiento a Pastor Merrill. Este pastor, este hombre, guiado por el Señor, nos ha estado llevando con todas estas series que hemos tenido durante, en mí, desde el tiempo que yo llegué aquí, hace casi 4 años. Y reconozco que las series son súper buenas. Son exactas para el tiempo en que vivimos, para hablarnos a nuestro corazón. Así que un agradecimiento para Merrill, especialmente con este Sermón del Monte. Ha sido, creo, tremendamente revelador, desafiante. Nos ha confrontado con nuestra vida. Y personalmente les digo, me encanta lo que hemos estado aprendiendo, como lo que nos compartió el domingo pasado Dick Blackwell. Tremendo. Es tan simple, pero tan profundo a la vez. Siguiendo con el Sermón del Monte, por favor, abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a seguir con lo que hemos estado compartiendo y que vamos a seguir compartiendo próximamente. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, dice lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Padre, esta mañana, Señor, yo te ruego que tú nos hables, Padre. Señor, que tú continúes platicando con nosotros lo que está en tu corazón. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Señor, que yo pueda transmitir a nuestra congregación, a tu congregación, lo que está en tu corazón, Señor. Háblanos, Padre, esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una palabra que Jesús repite una y otra vez en este pasaje. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál es? No se preocupen. No se afanen. No se preocupen. No se preocupen. Me parece que el corazón del mensaje que Dios quería darle, le dio a sus discípulos en ese momento y nos da a nosotros, es: ¡hey! ¡Paren de preocuparse! ¡Dejen de preocuparse! No pongan tanta atención en, pongan más atención en mí que en aquellas cosas. Yo debo reconocer ante ustedes, y alguno podría decir, oh, el pastor debería ser el más espiritual y qué sé yo. Hay momentos en mi vida en que también me preocupo. No hay nadie que no diga, que pueda decir, yo no me preocupo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, no, pastor, yo no me preocupo por nada? Bueno, también hay. Se da. Gente que no se preocupa por nada. Pero que estamos preocupados, sí. Hay cosas que nos preocupan. Es parte de nuestra vida. Muchas veces esa preocupación ocupa nuestros pensamientos, ocupa nuestras emociones, ocupa nuestro tiempo. Hay gente que no puede dormir porque tiene una preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer mañana con esta situación que tengo? Y se ponen nerviosos y ni siquiera pueden dormir. ¿Cómo le voy a hacer para pagar lo que debo? ¿De dónde va a venir? Como sea, la preocupación es un elemento súper peligroso. Súper peligroso. Y lo peligroso radica en esto, en que estar tan preocupado por algo que no le damos la oportunidad a Dios de tomar el control de esa situación. Es más, hay algunos que incluso dejan afuera a Dios de, no, Él no va a poder resolver esta situación. O esta situación es demasiado compleja, demasiado difícil, o el monto es demasiado grande, o la enfermedad es demasiado seria. Y literalmente marginamos a Dios, y eso es lo peligroso, que dejemos de lado al Señor y no le demos un lugar para que Él responda a nuestra preocupación. Creemos que Dios es todopoderoso. La mayoría de nosotros, si nos preguntan, ¿tú crees que Dios es todopoderoso? No creo que haya alguien cristiano, que se declare cristiano, que diga lo contrario. Todos vamos a decir, sí, Dios es todopoderoso. Pero a la vez pensamos que no estoy seguro que Él tiene la capacidad para resolver mi situación, mi problema, lo que me preocupa. Durante la semana, mientras leía y preparaba esto que estoy comentando con ustedes, pensé en lo siguiente. Nosotros los cristianos, la mayoría de nosotros tenemos la convicción, espero que tengamos la convicción de que si yo muero, voy a ir al cielo y voy a ir a pasar la eternidad con el Señor. ¿No? Eso es lo que creemos. Esto es una base de nuestro fundamento como cristianos. Que si yo muero hoy, antes de morir, yo tengo la convicción, yo voy a ir al cielo y voy a estar la eternidad con el Señor. Pero a la vez tenemos problemas. Esto es una incongruencia. Esto es contradictorio. Que creamos eso, pero no creamos que Él tiene todo el poder para resolver lo que me está preocupando, lo que me aqueja, o el temor que tengo. Lo mismo, algo parecido. Muchísimos declaran, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Pero a la vez, muchísimas veces dudamos de todas las promesas que esta palabra tiene para nosotros. Preocuparse es el pecado de desconfiar de la promesa y de la providencia de Dios. Y sin embargo, hay gente que lo está haciendo todo el tiempo. dudando y dudando y no creyendo que Dios puede obrar en la situación en la que estás. Mira lo que algunas personas han dicho acerca de la preocupación. Uno de ellos escribió y dijo: la preocupación es una delgada corriente de miedo que gotea a través de la mente. Si la fomentas, cortará un canal tan ancho que todos los otros pensamientos se ahogarán en él. Tremendo. Una corriente de temor, una corriente de miedo, una corriente de preocupación tan grande que todos los demás pensamientos se van a ahogar en él porque no lo va a dejar actuar. Otro escribió: la preocupación es la fe en lo negativo, confianza en lo desagradable, la seguridad del desastre y la creencia en la derrota. No sé si... Yo soy amante del fútbol, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Me gusta, hasta el día de hoy estoy jugando. David, cuando tengas un partido por ahí, por favor, me invitas, hermano, ¿ok? Aquí hay un fanático del fútbol también, ¿viste? Con la mano ahí quebrada, ¿no? Se quebró a jugar. Pero hay gente, en mis años jugando fútbol, he estado, incluso entrené a un equipo de fútbol cuando vivía en Guinea Ecuatorial. Hay algunos equipos que tienen con una mentalidad tan pobre, ¿ah? Que van a perder. Entran al campo de juego ya derrotados. O sea, ni siquiera han movido la pelota, ni le han pegado, pero ya tienen en su mente: no, esto otro equipo, y los quedan mirando así como: ah, mira, son mucho más grandes que nosotros. Mira las piernas que tienen. Y se miran a ellos y: ah, estas son hilachas. No, son mis piernas. Entonces se comienzan a comparar con otros. Ya entran derrotados. Entran derrotados. Otro más dijo lo siguiente: la preocupación es desperdiciar el tiempo de hoy para desordenar las oportunidades del mañana con los problemas del ayer. ¡Wow! Eso es lo otro. Muchísimas veces la gente está anclada en lo que le pasó hace años atrás. Algunos están anclados en cosas de las que vivieron sus familias, pero nos traen de vuelta esas mismas preocupaciones. Yo leí no hace mucho acerca de un empresario en mi país, un empresario chileno, pero súper, súper millonario, súper exitoso en los negocios. Un hombre muy inteligente, pero con un problema: temor, preocupaciones exageradas. Este hombre, como digo, uno de los hombres más ricos del país, él le expresó a algunas personas de su confianza algunas de sus preocupaciones. Y sus preocupaciones iban desde, déjame contarte, iban desde el futuro de la empresa, su padre, un hombre tremendamente exitoso, supermillonario también, tiene otra compañía, diferente a la de este hombre, pero él le dijo a sus amigos: yo tengo temor que algún día mi padre haga algo en contra de mi empresa. Comenzó a tener temores y preocupaciones acerca de las personas más leales dentro de su propia compañía, los ejecutivos de sus compañías. O sea, él pasaba, seguramente me imagino yo, entra a la oficina y ve a todos estos ejecutivos que están trabajando y los mira y piensa, seguramente estos están haciendo algo para en contra mía. Otra preocupación que tenía era su familia, proteger a su familia. ¿Protegerla de qué? De secuestro. En Chile casi no hay. No es como en otros países que hay secuestros. Y no, en Chile no hay eso. Pero él comenzó a... Entonces le contó a algunos de estos amigos de él. ¿Y sabes qué pasó? Los amigos de él vieron en esto una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad de ganar dinero a costa de este hombre. Entonces, lo que hicieron fue alimentar esas mismas preocupaciones que el hombre tenía. Y comenzaron a decirle, oye, escuchamos algo. Un amigo mío se escuchó en una reunión donde tu papá estaba que él quiere hacer quebrar tu compañía. Y el hombre lo creyó. Después otro le hicieron unos email falsos, se los mandaron a él para decirle, aquí hay gente de tu propia compañía que quiere hacerte daño a ti. Quieren echar abajo tu compañía. Y el hombre dijo, ¿y qué puedo hacer? Los amigos dijeron, tienes que poner todo un sistema computacional, tienes que traer guardias, tienes que traer acá, tienes que poner gente. Yo te voy a ayudar a poner gente de mi confianza. ¿Sabes qué? Para hacer corta la historia, el hombre gastó millones de dólares en algo que no existía, algo que no había. Solamente él alimentó sus propios monstruos. Sus propios monstruos. Terminó pagando millones de dólares por algo que no existía. Se cambió, se mudó de donde él vivía en un campo súper lindo, una parte de Chile, al sur de Santiago, súper tranquila, y se fue a vivir a la ciudad en un apartamento como en un gallinero para proteger a sus hijos y su familia. Y no había nada. La preocupación de este hombre lo llevó a tal extremo. Es vergonzoso para él reconocer después de todo este tiempo hasta dónde le llevó su preocupación. ¿Qué vemos en este pasaje del Sermón del Monte? Es fácil darnos cuenta qué es lo que Dios ha estado hablando durante toda esta serie en que hemos estado compartiendo acerca de esto. Algo acerca de su compromiso con la palabra de Dios, algo acerca de su vida religiosa, algo acerca de su vida familiar. Lo hemos visto, el divorcio, hemos visto, ¿no? Hemos hablado de todo eso y la semana pasada Dick Blackwell nos habló acerca de no podemos tener a dos señores, no podemos servir a dos amos, el dinero y mamón, no podemos. ¿Y cómo es que comienza este pasaje? Dice, por eso les digo, o sea, al final después de hablar acerca del dinero y dejar en claro que no puedes servir a Dios y a las riquezas o a tus finanzas o a tu dinero, él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, no se preocupen por su vida, no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber y cómo se van a vestir. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención son los ejemplos de preocupación que el Señor Jesús está hablando con estos discípulos. La comida, la bebida y la ropa. Y cuando lo miré y lo leí y lo volví a releer y busqué en algunos comentarios, algunos comentaristas decían, por ejemplo, ¿por qué no habló de cosas mucho más, de preocupaciones mucho más trascendentes en ese momento? ¿Por qué no habló acerca de una preocupación como podría haber sido el futuro de la nación de Israel? Viviendo bajo un dominio romano, podría haber, es una preocupación seria, pensar acerca del futuro de la nación. Yo no sé ustedes, pero yo estoy pendiente de las noticias para ver por dónde vamos como nación aquí en los Estados Unidos. Pero él le habló de cosas bien básicas. ¿Por qué le hablaría de cosas tan básicas? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdame. ¿Por qué hablaría de cosas tan básicas como la comida, la bebida y la ropa? ¿Las preocupaciones del momento serían? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Está pensando en el cielo? Ok. Si se recuerdan, en este pasaje él está sentado en la ladera de un monte y está compartiendo con sus discípulos acerca de esto. Al mirar a su alrededor, dice, miren los pájaros. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? Si nos preocupamos de lo más básico, ¿cómo será con lo más complejo? El Señor está trayendo algo también interesante. Pensé en esto. Cuando hace un tiempo atrás vi una película de una chica que hizo una travesía en Australia, creo que fue. Una travesía que muy, muy poca gente ha hecho. Y es cruzar de un lugar de Australia hacia el otro lugar, cruzando por en medio de un desierto. ¿No sé, la han visto? ¿Han visto algo así? Lo cruzó, creo, con unos camellos. Llevó unos camellos. Una chica, sola. Se adentró en el desierto. Pero me acuerdo en esta película, como he visto en otras películas también, que cuando la gente llega a los pies del desierto, ¿qué crees tú que pasa por la mente? Cuando el punto es al otro lado del desierto, pero estás aquí, todavía hay pastito aquí, pero tres pasos más allá comienza el desierto. ¿Cómo crees que ¿Qué serían los pensamientos básicos que alguien podría tener? ¿Ah? Miedo a morir. ¿Me va a durar el agua? ¿Qué otro pensamiento podríamos haber? ¿Ah? El sol me va a quemar. ¿Qué tal si me pierdo? Aquí nadie me va a poder ayudar. O sea, un montón de pensamientos pueden venir. ¿Sabes qué? Cuando pensé en esto y recordé esta película, Jesús está mencionando algo que el pueblo de Israel había vivido también en su momento. En su momento, cuando salieron de Egipto, salieron de cerca del río Nilo, de lo verde del río, de las riberas del río Nilo, caminaron un poquito y ¿qué? Desierto. No hay nada. Y ellos caminaron por 40 años nunca le faltó la comida, nunca le faltó el agua y su ropa nunca envejeció. Y Jesús vuelve a hablar acerca de algo muy, muy similar para decirle a la gente, hey, sus antepasados hicieron esto. Ellos no tuvieron ni un problema porque yo proveí para ellos todo lo que ellos necesitaban. Y algunos de nosotros, bueno, yo no sé, yo estoy muy viejo, yo creo. Ya no me preocupa la ropa, pero si tuviera 15, 17 años, o 18, o 25, ya estamos subiendo, ¿no? Estaría preocupado de qué me estoy poniendo, de qué sé yo. ¿Ah?
La moda.
La moda, lo que hace al mundo llevar. Si compré un celular. A propósito, el otro día estuve viendo mi celular. Pensaba que era un celular más moderno, pero me di cuenta que era bastante viejo. Y la tentación es, el demonio se me para acá y me dice, cómprate uno nuevo, perico.
Actualizado.
Actualízate. Lo cotidiano, el diario vivir nos trae muchas veces las preocupaciones más profundas sobre el futuro. Cuando te estás haciendo mayor, como en el caso mío, las preocupaciones son diferentes. Es sobre mi futuro. Es algo que muchísima gente de mi edad se está preocupando, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer con el social? ¿Me va a alcanzar con el social? ¿Va a cubrir todas mis necesidades? Otros que no tienen social, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi salud? Viendo a mi alrededor, a algunos de mis hermanos, viendo a Ian. Si te das una vuelta y ves a Ian, te vas a dar cuenta. Anda a ver a hermana María Lourdes y te vas a dar cuenta. Que todos nosotros, cualquiera de nosotros, podríamos en algún momento, y vamos para allá, vivir en una condición como esa. El punto es, ¿le entrego mi preocupación al Señor o me la guardo yo y trato de resolver por mí mismo y dejo a Dios de lado? Este es el más grave error que nosotros cometemos cuando nos enfrentamos a una preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer? Y tratamos y pensamos que somos inteligentes y que tenemos contactos y que podría hablar acá y pedir allá. Y el Señor está diciendo, hey, ¿y yo dónde estoy aquí en este cuadro? ¿Por qué no me das lugar a mí de tomar tu preocupación, de cargar yo con ella? Y hemos visto, hay palabras y palabras en que Dios nos dice, hey, si un padre le pide, si un hijo le pide a su padre un pez, un pescado, ¿le va a dar una serpiente? No. Hemos visto en la Biblia cómo dice animales, pájaros alimentaban al profeta. Hemos visto a una viuda diciendo, hey, profeta, tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Vamos a hacer una torta yo y mi hijo y después de eso vamos a morir. Y no murieron. No sé cómo pensar. O sea, me puedo imaginar a esa viuda viendo que cada día que pasaba el pote iba bajando y bajaba y no subía, bajaba hasta llegar hasta el punto en que ella dice lo que dijo. Pero Dios vino en su rescate Y el rescate de la viuda es muy interesante, porque el rescate de la viuda es, anda y prepara algo para mí. Uno podría decir, man, are you crazy? No, no way, José. No, ¿cómo te voy a dar si esto es lo último que me queda? Pero eso es lo que el profeta hizo y la mujer lo hizo, confió. Y Dios multiplicó para ella. Hermano, si usted está en preocupación, si tú estás viviendo en un tiempo de gran preocupación, déjame decirte, hermano, no sigas preocupado con lo que te preocupa. Entrégaselo al Señor. Que Él lleve tu carga. Descansa. Que puedas dormir tranquilo. Que no tengas problemas que cuando comen te comienza a doler el estómago porque estás tan preocupado. ¿Sabes qué, hermano? Los médicos dicen que uno de los peores enemigos dentro de la salud mental y física, ¿sabes qué es? Las preocupaciones. Preocupaciones. Gente se llega a enfermar con las preocupaciones. Problemas estomacales, colon irritable, y palpitaciones, pánico, ataques de pánico y un montón de otras cosas, cuestiones mentales. Porque gente no se desconecta, no se logran desconectar de la preocupación que tienen. Y el Señor dice, entrégamelo a mí y tú descansa. Entrégamelo a mí y no te preocupes. Nosotros los papás, ¿cuánto nos preocupamos por nuestros hijos? Todo el tiempo. El Señor dice, hey, entrégamelo a mí. Entrégamelo a mí. No te preocupes, yo me voy a encargar. Problemas financieros. No te preocupes, entrégamelo a mí. Quiero contar un testimonio y con esto voy a terminar. Cuando nosotros con mi esposa y mis hijos vivíamos en Guinea Ecuatorial, necesitábamos por lo menos para vivir todos los meses $1,000. Por lo menos, dentro de nuestro presupuesto para comida, alquiler, luz, todo lo que teníamos que pagar, todos los biles, comunicación y qué sé yo, $1,000, todos los meses. Nunca recibimos $1,000 al mes, nunca. Y Xavi, que es muy eficiente, tenía un cuaderno donde ella anotaba todo lo que nosotros gastábamos. Además de nuestros propios gastos, teníamos gente que venía bien seguido a nuestra casa. Hermanos que aparecían justo a la hora de almuerzo. Justo a la hora de almuerzo. Algunas veces, le digo, varias veces ya no teníamos pan. Tenía que salir corriendo a la panadería a comprar pan y traer pan para los invitados. Una. Teníamos otro que venían a contarnos historias de cómo estaban con su salud, que tenían que ir a comprar medicina y no tenían. Así que teníamos extras que no eran de nosotros, que estaban fuera de nosotros. Bueno, Xavi escribía en el cuaderno todos los gastos que teníamos. ¿Sabes qué? Nosotros gastábamos más de $1,000 todos los meses y todos los meses nosotros recibíamos menos de $1,000. ¿Cómo? ¿De dónde salía ese dinero? ¿Cómo le hacíamos? Tenemos ese cuaderno todavía, lo tienes todavía, ¿no? Todavía tenemos el cuaderno. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que menos nosotros hacíamos mientras vivíamos allá era estar preocupados. Teníamos tanto que hacer que no nos preocupaba el asunto del dinero y el dinero fluía. Además también, el hecho de ser generoso con otros, Dios ha prometido que mientras más generosos somos, Él nos va a retribuir. Mientras más tacaño eres, más problemas vas a tener. Simple, la matemática del Señor. Pero esto es increíble. Vivir sin preocupación. Yo no te digo que no vamos a tener preocupación. No estoy diciendo eso. Van a haber momentos en que vamos a tener preocupaciones. Pero que la preocupación no se apodere de ti. Que la preocupación no te tome. Y que cuando tengas la preocupación, que la preocupación se la puedas entregar al Señor. Y decirle, Señor, mire, tengo este problema. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Y descansar. ¿Tienes planes? Ya, yo tengo planes. ¿Cómo los voy a lograr? No sé. Pero yo sé que Él puede muchísimo más que yo. Muchísimo más que yo. Él es perfecto, Él es santo, Él es todopoderoso. Amén. Padre, esta mañana, Señor, te doy muchísimas gracias, Dios. Tú eres un Dios tan bueno, tan bueno, Señor. Señor, cada vez que yo me asomo, me acerco a la ventana de mi living y miro el campo, Señor, yo puedo ver exactamente lo que tú dijiste aquí, que tú tienes cuidado de nosotros, que yo puedo mirar a las aves que están ahí afuera de mi casa y las veo como ellas comen y no tienen que guardar en graneros ni almacenar, y tú vas a proveer para ellas el día de mañana exactamente como has provisto siempre. Señor, ayer con mi suegra fuimos a ver plantas y flores y mirábamos. Nos asombra, Señor, tu creatividad. Nos asombra ver cómo puedes, tú haces algo tan precioso, Señor. Y como tu palabra dice que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos a no tener tanta preocupación, a entregar las preocupaciones, ponerlas en el altar y esperar en ti, Señor. Señor, gracias, Padre. Yo te honro, te doy toda la gloria a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Y podemos descansar en ti, Señor. Quiero, por favor, continúa en esta actitud de oración. José, puedes venir y...